de sus socios y gerente general, Ignacio Salazar. Muy buenas tardes, Ignacio.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, un gusto. Ignacio es el gerente general de Territoria, es abogado y fundó el año 97 Territoria junto a Francisco Rencoret. Y estamos también con Marcial Cortés Monroy, arquitecto, conocido por su productora Árbol Color y que ha estado asesorando hace una buena cantidad de tiempo en todo el trabajo arquitectónico y mucho más al Grupo Territoria con este proyecto del mercado urbano Tobalaba. Muy buenas tardes, Marcial.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
¿Está bien así como arquitecto asesor del proyecto?
Sí. Yo diría que un poquitito más amplio que eso, porque además de la arquitectura, ha sido muy interesante todo el proceso que hemos vivido con Marcial y con muchas otras personas que han colaborado en el desarrollo conceptual, primero anterior a la arquitectura, que ha tenido este proyecto, que ha sido muy interesante. No hay que olvidarse, Rodrigo, que este proyecto lo partimos en el año 2010, comprando los primeros terrenos.
Increíble, ¿eh?
Como dice el dicho, no hay cosas buenas que salgan en poco tiempo. Entonces llevamos mucho tiempo invirtiendo en pensamiento profundo en este proyecto, con muchas personas que nos han colaborado, dentro de las cuales está Marcial, está la Teresa Mate, que ya es filósofa. Hemos armado unos grupos interesantísimos al inicio de este proyecto para conceptualizarlo correctamente. Y han colaborado, además de mi socio Francisco, de toda la gente de Territoria, mucha gente de afuera, con visiones bien particulares. Entonces, yo te diría que si hay un sello que caracteriza el desarrollo de este proyecto es la colaboración. Ha sido muy profunda, muy transversal, con gente joven, con gente mayor, con gente de experiencia, con gente de afuera. Hemos visto un sinnúmero de proyectos distintos, como tú sabes aquí, bueno, probablemente más adelante lo detallamos, aquí hay un gran mercado.
¿Aló, Francisco? Hoy perdimos a Francisco y a Marcial. Vamos a recuperar inmediatamente esa comunicación. Nos gusta hacer radio en vivo y esto es justamente parte de los pros y contras, de los pros and cons. Me acordé de un disco de Roger Waters, The Pros and Cons of Hitchhiking, los pros y cons de hacer dedo. ¿Se acuerdan? ¿Eran fanáticos de Roger Waters? Yo dejé de serlo, pero en alguna época lo fui. Ahí retomamos con Ignacio Salazar y con Marcial Cortés Monroy. ¿Estamos bien? ¿Nos escuchamos bien?
Yo lo escucho perfecto.
Ya, en algún momento te nos caíste, Ignacio. Estabas contando en el fondo que aquí ha participado muchísima gente, que incluso gente de otras disciplinas que te han metido mucha cabeza a este proyecto. Y bueno, sumemos que además ha pasado la pandemia, el estallido social de por medio, y me imagino que eso también ha hecho que este proyecto, este mercado urbano Tobalaba, vaya también teniendo nuevas como demás desafíos y adaptaciones, ¿no?
Yo no estoy oyendo bien.
No me estás oyendo bien. Mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo tengo dos teléfonos, el de Ignacio y el de Marcial. Los vamos a llamar por separado a los dos, ¿ya? Y así yo creo que vamos a poder conversar mucho mejor. Mercado Urbano Tobalaba, el proyecto del que estamos conversando hoy día con uno de los socios de Territoria, que es Ignacio Salazar. Y con Marcial Cortés Monroy, arquitecto, un hombre con toda una parte humanista, amigo de escritores, con un lado artístico muy desarrollado, y que en el fondo ha ayudado a darle forma a este tremendo proyecto. Son cuatro edificios, de los tres están prácticamente listos, uno va un poquitito más lento. Un proyecto donde va a haber, como les decía, 2.000 estacionamientos de bicicletas, con todo un hub para el mundo de las bicicletas, donde los artistas y los ilustradores especialmente están empezando ya en una primera etapa a inspirarse en las características de Mood y han hecho una galería a cielo abierto que ya se puede ver, donde las oficinas incluso que en el fondo están comprando en este proyecto sintonizan también con la propuesta que tiene este proyecto de sustentabilidad, porque la sustentabilidad aquí es fundamental. Uno de los temas que vamos a conversar aquí, las aguas grises de una de las torres van a regar las áreas verdes, una parte, digamos, de la basura se va a convertir en biocombustible, etcétera. Estamos ya en línea con Marcial Cortés Monroy. Hola, Marcial.
Hola, Rodrigo.
Hemos tenido problemas con las señales, parece.
Sí, no sé qué nos está pasando, pero ya aprovecho de que tú nos cuentes cómo ha sido para ti y cuánto tiempo, porque la otra vez me decías que estabas casi desde el principio en este proyecto. En términos sí. de toda tu experiencia profesional, que ha sido súper diversa, este tipo de proyecto, por su tamaño y por su complejidad.
Sí, mira, yo entré en 2013, 2014, y lo más interesante ha sido esa primera etapa de definición conceptual, porque el gran desafío era cómo abordábamos esta idea de un desarrollo en mix y que esto avanzara en una línea que no era la tradicional de los malls, ¿no? Para el, lo que era el centro comercial. Y siempre estuvo la idea de un mercado, y durante bastante tiempo estuvimos analizando las posibilidades y cómo desarrollar esto, que en general iba a ser un nuevo modelo de negocio, no solo físicamente, sino que respondía a varios requisitos. Ha sido muy, muy interesante el proceso analítico, el proceso de las bajadas y las conclusiones, y cómo esto ha ido derivando a todas las disciplinas, entiéndase arquitectura, interiorismo comercial, comunicación, y finalmente creemos ya haber logrado un lenguaje y un modelo que estamos poniendo en práctica, que es este mercado urbano Tobalaba.
Aprovechemos la idea, que
el concepto de mercado urbano.
Exacto, pero aprovechemos que Ignacio Salazar ya está de vuelta con nosotros. Ignacio.
Genial. Rodrigo.
Eso, para que nos cuente, porque sé que estamos como a puertas, están, digo, ya me puse la camiseta, de hacer esta conexión, esta apertura de metro a las salidas de metro a través de MUT, y eso creo que es inminente de los próximos días. ¿Para cuándo se espera esa apertura de metro para tener estas dos nuevas salidas de metro Tobalaba, Ignacio?
Sí, mira, Rodrigo, bueno, es importante recordar que el proyecto tiene básicamente tres grandes conexiones. Una es precisamente la que tú mencionas, de la salida del metro a nivel subterráneo. En el menos tres hay una conexión a través de un túnel que pasa debajo del canal San Carlos hacia la estación Tobalaba, que reúne ahí la línea 1 y 4. Y se generaron dos nuevas salidas, una en Apoquindo y otra en Comenderos. Ese es un primer nivel que es muy importante, porque va a generar un flujo que se calcula por parte de Metro, que es entre 80 y 100 mil personas al día.
Wow.
Y todo eso alimenta todo este mundo que construimos entre el menos 3 y el menos 1, que llamamos el gran mercado urbano. Después está el nivel de calle, y después hay una plaza que está en el tercer piso. Así se divide el proyecto. Y con el metro hemos estado conversando para que la estación, efectivamente, a través de este túnel, se conecte definitivamente y permita que la gente empiece a salir por las dos nuevas salidas y genere la descongestión que esperamos que esta nueva conexión produzca. De manera que en conversación con el metro todavía no está definido, pero estamos tratando de que sea de aquí a un mes o un mes y medio máximo más. Como te digo, la estación está terminada, ya tú la viste,
sí,
en
claro.
La visita, y falta ahora resolver algunos problemas menores operacionales de cargo de metro, fundamentalmente, y que ellos tomen la decisión de abrirlo eso.
Ya, antes de entrar en el detalle de ese ingreso que va a tener la gente desde el metro a MUT, que es una cuestión muy potente, aprovechemos, Ignacio, de que tú hagas una pequeña definición de qué es hoy día el mercado urbano Tobalaba, después de todos estos años de trabajo, de análisis, de flexibilidad, de cambio. Bueno, ahora que se está construyendo, ahora que está a puertas de inaugurarse a fin de año, ahora que está a puertas a 30 o 40 días de abrirse la conexión de metro, ¿qué es hoy, en 2022, MUT? Y de alguna manera, ¿en qué se diferencia de todo lo que uno puede encontrar en la capital de Chile, en Santiago?
Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder, porque MUT tiene muchos elementos, es un aparato bastante complejo. te diría yo. Pero te podría resumir algunos ejes del proyecto. Un eje fundamental del proyecto MUT es la existencia y creación de nuevos espacios públicos. Nosotros hemos desarrollado espacios públicos alrededor del proyecto, en conjunto con la municipalidad. Hemos colaborado estrechamente con la municipalidad para mejorar la manzana completa del proyecto, en Comenderos, Roger de Flor, El Bosque y Apoquindo, y está quedando realmente precioso. Todavía nos falta un pedazo, sobre todo en Roger de Flor, pero todo el entorno del proyecto está quedando muy bien y significa un nuevo espacio público para las personas y sobre todo para las personas que van a salir del metro, las personas que salen de la nueva salida de Encomenderos. Va a circular fundamentalmente por este nuevo paseo que va a convivir con el auto, pero va a ser un verdadero paseo en Roger de Flor. Y a eso hemos agregado 20.000 metros, 2 hectáreas, de espacios verdes públicos verticales en el proyecto. Para que tengas una dimensión, ¿sí? El terreno completo, la manzana completa, tiene 1,2 hectáreas. En total.
O sea, y, en 12.000 metros de terreno hay 20.000 metros de espacio verde entre vertical y horizontal, digamos.
Exactamente.
Qué maravilla.
Y eso fundamentalmente está organizado a partir de una plaza a la cual le hemos llamado el Jardín del Mercado, que está en el tercer piso. Y esto tiene una lógica también. Todos los espacios públicos tienen una lógica de apalancar o alimentar el comercio. El espacio público de la calle lo hemos hecho con mucho esmero y conciencia de detalle, porque todo el comercio lo hemos sacado a la calle. A diferencia de un mall tradicional donde el comercio se resuelve al interior del proyecto, nosotros hemos mirado la calle como nuestro integrador. Nos hemos integrado a ese espacio público, por eso que hemos desarrollado todos estos espacios. En el caso de la plaza del tercer piso pasa lo mismo. Todo el comercio que está debajo de los edificios se enfrenta a esta plaza del cuarto piso, que también se extiende, del tercer piso, perdón, que también se extiende hacia el cuarto y hacia el quinto. A partir del sexto piso hacia arriba hemos desarrollado las edificios de oficina, que también tienen características bastante bastante interesantes.
Pero es muy interesante, perdona Ignacio, que lo conversábamos el otro día cuando yo estuve haciendo la visita con ustedes, que incluso hacia afuera, en fachada, estéticamente, uno ve la diferencia del muro cortina que parte del piso 6 hacia arriba, pero de ahí hacia abajo, del piso 6, del 5 hacia abajo, es otro edificio, es un edificio que se conecta con la calle, que tiene otra fachada, que tiene otro vínculo, por lo tanto, esto está, claro, está pensado de origen, ¿no? El separar un poco las funciones y que la arquitectura de uso mixto esté trabajada, digamos, bien en profundidad.
Y que permita, perdona Marcial, una integración real, una conexión real entre los espacios públicos, los espacios de esparcimiento, los espacios comerciales, con la ciudad, de manera de permitir que las personas se sientan como parte de la ciudad en este proyecto. Esto es como lo ha señalado Marcial muchas veces, parte del tejido urbano, no está segmentado el tejido urbano, se incorpora y hace continuar el tejido urbano.
Marcial Cortés Monroy, usted quería comentar tema.
Lo que quería como acotar, que parte de estos análisis que estuvimos haciendo por varios años tiene que ver con que los modelos de los centros comerciales que se han desarrollado en los últimos 20 años en Chile básicamente tienen su origen en el mall. El mall es un modelo que se creó en el suburbio, donde habían los grandes desarrollos suburbanos de viviendas, pero se encontraban en un cruce de dos carreteras, en donde no había ninguna más relación más que un gran estacionamiento. Ese fue para nosotros el tema central de análisis de qué significa insertar un complejo, una micro ciudad en el corazón de la ciudad. Es distinto que ponerlo en el suburbio, en el cruce de dos caminos. Entonces, ese entretejido que como un subsidio chino, digamos, que hemos tratado de generar entre MUT y el resto de la ciudad, y cómo en un cruce tan significativo como es Apoquindo-Tobalaba, donde hay un hub importante de lo que es la movilización, y toda una ciudad donde la confluencia de tres barrios completamente diferentes, y esto absorba todo eso y se relacione, pero se relacione auténticamente. Eso era una de las definiciones estructurales.
Un proyecto que conversa con la ciudad, que conversa con la calle, que conversa con las distintas funciones que cumple un espacio y que está insertado en esa parte de la ciudad. Y de hecho uno, Ignacio, ya siente ganancias cuando camina por la vereda. La vereda de Apoquindo creció en una cantidad de metros impresionante. Ya hay una muestra del paisajismo justamente ahí en la esquina de, no sé, Apoquindo con Encomendero. En Roger de Flor tú me contabas también que se va a igualar el nivel de la calle con la vereda, entonces va a quedar como una especie de paseo, aunque haya espacio para los autos. Entonces ya hay cosas que uno puede ir hoy día a chequear, digamos, cómo vienen de este cambio de switch, ¿no? De esta mirada diferente.
Sí, absolutamente, Rodrigo. Y yo te aportaría un segundo elemento que ha sido muy, muy profundizado, discutido y desarrollado a lo largo de los años, que es el de la sostenibilidad. Nosotros venimos trabajando mucho antes de pandemia en todo este eje que es fundamental, no solamente para este proyecto, sino que para todos los proyectos que desarrolla Territoria. Y que en este caso se expresa en varios elementos, que te lo cuento bien brevemente.
Por favor.
Uno es el transporte limpio. Esta conexión que hemos desarrollado al metro va a permitir que las personas verdaderamente se fomente el uso del metro en conexión con otro elemento que también ha sido bastante novedoso, que es la construcción de un bici hub, un estacionamiento para 2.000 bicicletas, que es lo más grande que hay en Chile, probablemente en Latinoamérica también. Pero no solamente con la idea de que las personas lleguen a estacionar sus bicicletas, sino que también tengan una serie de servicios que permitan que el uso de la bicicleta en Santiago se transforme en un estilo de vida, y si verdaderamente se fomente el bajarse del auto y subirse a la bicicleta, que haya las facilidades correspondientes. Así que ahí hay un eje muy importante en términos de transporte limpio que lo hemos desarrollado en esa forma. Hay también tres ejes programáticos que directamente inciden en el cuidado del medio ambiente y que están representados por el uso solamente de energía limpia. Tenemos un acuerdo con Enel, un contrato que firmamos donde efectivamente Enel nos certifica que el 100% de la energía que se usa para el proyecto proviene de energías renovables no convencionales. De manera que tenemos la seguridad de que todo lo que estamos usando proviene de energías limpias. Ahora, lo más importante es que también la mejor forma de ser sostenible es verdaderamente tratando de impactar lo menos posible.
Claro.
Y usar la menor cantidad de energía posible. Tenemos un sistema de energía geotérmica que tomamos la temperatura del agua a través de pozos que tenemos a 100 metros de altura, se toma 70 metros, se toma la temperatura del agua para enfriar o calentar. La temperatura del agua, tú sabes que está a 15 grados parejo abajo, entonces se toma esa temperatura, se hace circular por el sistema de aire acondicionado y calefacción, y el impulso energético que tú necesitas para subir o bajar esos 15 grados es muchísimo menor que si tú lo haces desde el aire.
Perfecto.
Entonces, con eso estamos ahorrando aproximadamente un 17% de energía. Lo otro interesante es que estas dos hectáreas, que pueden parecer fantásticas, qué sé yo, pero la gente se preguntará, bueno, pero
¿cómo la riegan?
La cantidad de agua que van a gastar. yo te diría que, o sea, esto lo hemos abordado también mediante la utilización de las aguas grises de uno de los cuatro edificios que tiene el proyecto. Con la utilización eficiente del total de las aguas grises de un proyecto, con una planta que tenemos a nivel subterráneo, nos permite regar el 100% de estas dos hectáreas. De manera que ahí estamos ahorrando también una cantidad de agua potable gigantesca, que se calcula más o menos en 7 millones de litros al año que vamos a ahorrar. Y el tercer elemento que a mí me parece súper interesante y muy posible hacer por muchos proyectos hoy día en Chile, porque la tecnología está, no es cara, es un proyecto basura cero. Nosotros, en teoría, vamos a generar para un centro comercial como este, con oficinas incluidas, se calcula que entre 14 y 15 toneladas al día de residuos.
Ya.
Y nos pusimos el propósito de no mandar nada de esas 15 toneladas a vertederos. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Dijimos, bueno, el 50%, así como los residuos domiciliarios, corresponde a residuos orgánicos. Estamos tomando esos residuos orgánicos y los estamos metiendo a un biodigestor, que es un gran estómago que estamos poniendo en menos uno, que recibe esta basura orgánica. Hay unas paletas que revuelven todo este residuo y la transforman en gas que se mezcla con el gas de cañería y se utilizan las cocinas del propio complejo.
O sea, además generan biocombustible.
Además se genera biocombustible. Es bien interesante, insisto, no es técnicamente un gran desafío, sin perjuicio que estamos haciendo ingeniería en Holanda con esto, en fin.
Hay que querer hacerlo, dices tú.
Hay que querer hacerlo, porque el resto estamos haciendo un plan de reciclaje para los residuos, el otro 50% que también es muy interesante, con una empresa que se llama B0, muy especialista en el tema, que son chiquillos chilenos, muy metidos en el tema, que trabajan en conjunto con Kiklos. Entonces, es voluntad, Rodrigo, esto es voluntad. El tema de las aguas grises, el tema de las basuras, es verdaderamente una visión valórica que pienso yo hay que tener para adelante, porque el cambio climático nos va a destruir a todos.
Pero además, Ignacio Salazar, tener esas características de sostenibilidad, de basura que genera biocombustible, de 2 hectáreas que se riegan en el fondo sin tener que usar una gota de agua potable, etcétera, etcétera, hace que también los clientes, por ejemplo, la gente que quiera comprar oficinas, en el fondo también dice, yo me quiero vincular con un proyecto de estas características porque tiene que ver con mis valores, tiene que ver como con mi imagen corporativa. Yo soy una empresa sustentable y me importa estar ubicada en un edificio, no sé, con esas características, que además tiene un mercado urbano donde hay 2.000 bicicletas y un hub para bicicletas, bla. O sea, eso también genera un círculo súper virtuoso para ustedes y para toda la comunidad, ¿no?
O sea, yo creo que precisamente lo que tú dices es muy importante. Hay que ir buscando complementos con empresas y personas que participan de estos valores para poder potenciar estos valores. La sostenibilidad no puede ser un discurso, tiene que ser algo aplicado, tiene que ser algo efectivo. Y yo pienso que hay muchas empresas hoy día en Chile, y para qué decir personas, y sobre todo personas jóvenes, que están absolutamente convencidas de hacer un cambio de vida. Yo creo que este proyecto efectivamente da espacio para eso, y hemos tenido mucho interés de personas que incluso en las oficinas, como tú dices, al ver la profundidad del programa de sostenibilidad que tenemos, se convencen respecto de otras alternativas que no han pensado el tema.
Exacto.
Por un tema valórico, efectivamente.
Qué entretenido. Estamos conversando sobre el mercado urbano Tobalaba, el MUT, que tiene estos 4 edificios ahí en la esquina, La Manzana, de Apoquindo, Roger de Flor, El Bosque y Encomendero, con Ignacio Salazar, uno de los socios y gerente general de Territoria, que está desarrollando este proyecto, y con Marcial Cortés Monroy, arquitecto, y quien ha estado asesorando hace ya varios años al proyecto MUT. Marcial, por favor, cuéntanos un poco de esta joyita, que es este espacio que juega con el vacío de una manera bien alucinante, que es el espacio que recibe a la gente que sale del metro antes de que entre a MUT o antes de que decida tomar las escaleras y salir a la calle. Es un espacio que parece sacado de una película de ciencia ficción bien alucinante, y donde además va a haber todo un trabajo de imágenes que yo todavía no he podido ver porque todavía entiendo que no lo están usando, pero que promete convertirse en un espacio muy potente en Santiago.
Sí, efectivamente, ese espacio responde justamente a la unión del metro con MUT, ¿no? Es una gran galería. Y esto es muy importante porque muchos de los esfuerzos que se han hecho en todo este complejo ha estado 100% orientado al peatón, ¿no? El peatón, las personas son nuestra primera prioridad y se estableció así. Incluso todas las medidas de mitigación, que son compromisos que se adquieren con la ciudad, han estado orientados en ese camino, más que al automóvil como era antiguamente. Dentro de eso, esta galería que recibe la expansión de la estación de Tobalaba y que tiene unos horarios peak muy fuertes, definimos un concepto de crear algo que realmente pudiera ser un aporte para las personas, y ese aporte pasa en este caso por la tranquilidad, ¿no? Ajá. ¿Cómo entregar, que lo llamamos un instante de bienestar? En este proyecto, en la parte de arquitectura, trabajaron conmigo Guillermo Acuña y Juan Subercazó, y en la parte de arquitectos, uh-huh, y en la parte de edición de creación de contenido, estamos trabajando en este momento con Teresa Mate, haciendo esto. Y la arquitectura de esta galería está pensada para recibir y dar un espacio de relax, un espacio de... Yo siempre pongo el ejemplo de que en un momento en el gran terminal del aeropuerto de Zurich, haciendo una escala cuando íbamos a Shanghái a ver el proyecto que estábamos haciendo ahí del pabellón de Chile, no sabíamos qué era lo extraño y agradable que tenía, hasta que nos dimos cuenta que en el hall de espera, que era un hall gigante, no había ningún ruido, y eso era lo diferente.
Mira.
Y tenía todo un sentido para alguien que ha viajado 13 horas y que puede viajar 14 más y tiene una hora y media, dos horas de espera. Esa. Entonces, tanto la arquitectura como los contenidos están orientados en ese concepto, a poder entregar un instante de bienestar, que es el tiempo que tú te demoras en entrar y salir y pasar por ahí. Y a eso le vamos a sumar lo que nosotros llamamos, a todo este espacio blanco que tú te referías, le llamamos el canvas, porque en ello vamos a plasmar unas imágenes y sonidos y música, en donde queremos entregarle a la comunidad en forma muy medida y con un ritmo muy pausado, entregarles algo que nos devuelva parte de nuestra identidad en términos de paisaje, de poesía, de retratos.
¿Cuál es la altura, perdona, de este vacío donde está este canvas? Porque son muchos metros, yo no me acuerdo.
Sí, sí. Mira, lo que se ve físicamente son como 13.50 metros. Ajá. Y de extensión, que es como una media luna, debe tener 80 metros de extensión, más las escaleras, que son bastantes metros más. Pero el área del canvas propiamente tal es eso, 13x80.
Entiendo, Ignacio, que lo que nos va a recibir ahí audiovisualmente es algo que no conocemos probablemente hasta ahora en Chile, ¿no? En términos de tecnología o en términos del tratamiento de la imagen y del sonido.
Sí, efectivamente, es un programa precioso. Hemos instalado, y esto también hay que decir que se ha conversado con el metro, sin perjuicio que el proyecto lo hemos desarrollado nosotros. También hemos hecho una colaboración muy interesante con el metro, quienes se encantaron con este proyecto. El instante de bienestar, como señala Marcial. Y yo te quería agregar a esto que la verdad es que esto responde también a otra mirada interesante. Nosotros partimos este proyecto diciendo, bueno, ¿cómo desarrollamos este tema? ¿Desde dónde partimos? Y tomamos la decisión de partir desde las personas, de sus necesidades, y de sus también un poco frustraciones en lugares que son muy congestionados, como en el caso de Tobalaba con Providencia, el caso del metro y qué sé yo, Y dijimos, bueno, hagamos encuestas, preguntémosles a las personas qué quieren en un lugar como este. Y el 70% de las personas dijo, bueno, yo la verdad es que quiero espacios verdes, espacios agradables, quiero tener una especie de lugar de estar, quiero tener algo que me contraste con la vida un poco frenética a la que mucha gente en Santiago, especialmente la que viaja en el metro, se ve enfrentada día a día. Entonces, a partir de eso empezamos a generar todos estos conceptos: la plaza, el instante de bienestar, las salidas, la generación de los espacios públicos exteriores al proyecto, pensando en las personas. De fondo, lo que Marcel explica es eso. Estamos pensando en que las personas que salen de la estación y que se demoran aproximadamente 45 segundos en salir a superficie, tengan unos 45 minutos, 45 segundos gratos, que sean de bienestar y que les signifique un aporte a su vida diaria, a su vida cotidiana. Uno puede hacer muchas cosas en términos de aporte a las personas permanentes, pero creo que los más valiosos son los que aportan en la vida cotidiana de las personas que están todos los días viajando o en metro o en viviendo la ciudad, digamos.
Clarísimo. Ignacio, las fechas, ya nos dijiste que entre 30 y 45 días debieran eventualmente abrirse el acceso para salir de metro por estos dos nuevos accesos y poder salir a la calle. ¿Cuándo debiera abrirse la primera etapa de MUD, que va a implicar, entiendo, toda la parte gastronómica o gran parte de la parte gastronómica y tienda? ¿Y cuándo debiera abrirse ya la segunda etapa, que es, supongo y deduzco que es en 2023?
Sí, efectivamente tenemos una primera etapa constituida por esta apertura de metro que estamos definiendo que debería ser en el corto plazo. Tenemos una segunda apertura importante pero parcial del mercado, todo lo que es la parte inferior del proyecto, que es este mercado de productos y de comida. No hay que olvidarse que este mercado de comida está compuesta por 100 locales, y arriba de esto hay otra cantidad, 50 o 60 locales que complementan con industrias creativas. O sea, muy interesante esa primera apertura y que estamos pensándola para final de este año. Después, yo calculo que entre abril y mayo del próximo año se abriría la segunda parte, es decir, la plaza y el programa del tercero, cuarto y quinto. Eso básicamente. Y después tenemos un edificio que está un poco más atrás, porque nos costó mucho comprar una esquina ahí.
El cuarto edificio, el que va más lento.
Sí, efectivamente. Y eso es para finales del 2023, aproximadamente.
Perfecto, ahí quedan más claros los timings. Hablando un poquito del tema de la arquitectura del paisaje y del paisajismo, aquí hay una oficina que está trabajando con usted. No sé si nos pueden describir, Marcial, cómo nos podemos imaginar, cómo va a ser este paisajismo vertical, qué tipo de especies vamos a encontrar, qué tan verde va a ser el lugar, y nuevamente, entendemos que ya sabemos que se va a regar de manera absolutamente sustentable, pero qué tipo de jardín o espacio verde es el que vamos a encontrar en el mercado urbano toda la...
Sí, en lo general y a la base está la idea de especies en su gran mayoría nativas y que respondan a nuestro clima y a las posibilidades de riego, etcétera. Por otro lado, esta idea de esto que se menciona de verticales, aclaro que no se trata de muros verticales con plantas, sino que se trata de que muy distintos niveles, desde la calle y el primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto, quinto, hay múltiples niveles de terraza de gran superficie que son con paisajismo, ¿ya? Y a eso se refiere esta verticalidad, que en muy distintos niveles se repite como el efecto de primer piso.
Perfecto, ya, importante esa aclaración, Carlos.
Es muy importante, sí. Y el corazón del tema, que es el Jardín del Mercado, en que esta plaza que estuvo siempre en el proyecto y que finalmente llegamos a esa definición, es porque el paisajismo está dado por una parte muy importante de especies que son productivas, que son productos que se que es lo que va a estar en el mercado.
Comestibles.
Olivos con sus aceitunas, etcétera, etcétera, parrones con uva. Entonces, también nos hemos querido desprender de ciertos cánones que se han usado sistemáticamente en el paisajismo, como y sobre todo con influencias muy europeas y decimonónicas. Entonces hemos buscado algo que represente plenamente lo que hemos estado desarrollando y eso se ha plasmado en el paisajismo.
Perfecto. Y en términos, Ignacio, de tiendas y de restaurantes y de espacios, digamos, gastronómicos de mercado, ¿vamos a ver, no sé, algunas marcas que no existen en Chile que van a llegar a este proyecto o formatos que quizás no habíamos visto que se van a adaptar para el mercado urbano de Tobalaba?
Mira, yo te diría que en términos generales nuestra gran ancla hoy día son estos pequeños locales, estos 100 locales que están en el menos 2, estos 50 locales que están de industrias creativas, en donde hay oficios, arte, que se ven en menos 1. Y el resto, efectivamente, tenemos propuestas, no hoy día de marcas extranjeras o que vienen de afuera a instalarse, por ahora, digamos, sino que de marcas que probablemente están acá y que quieren expresarse de una manera completamente distinta y adecuada a este concepto de mercado urbano. No hay que olvidar que esas marcas están en el piso uno y dan a la calle, de manera que su exposición y su propuesta son totalmente distintas a las que tú puedes encontrar en el mall.
¿Hay alguna marca que ya se puede como decir como para poder entender un poco el hacia dónde va la cosa? Porque asumo que, claro, no va a ser ni un Zara ni un H&M, que son como marcas de otro tipo de proyecto, pero sí quizás podría ser, y no sé, ahí viene como mi interrogante, ¿qué ejemplo nos podrías dar? O por último, un ejemplo internacional que no necesariamente te comprometa, pero para entender un poco el espíritu del tipo de tienda de Mood, que es el que va a conectar con la calle.
Mira, el tipo de tienda es bastante mezclado, como te digo, en todo el proyecto, porque hay desde locales chicos a locales un poco más grandes, pero no hay una gran tienda en primer lugar. No hay tiendas anclas, por así decirlo. Son todas tiendas que las más grandes tienen formato de 800 metros, las más grandes serán dos o tres de esas, y con una propuesta muy hacia la construcción de su marca, apalancado también en lo que es el mercado urbano Tobalaba. No te puedo adelantar nombres hoy día porque estamos con cierres que están bastante avanzados y tenemos como un 30% más o menos avanzado de la comercialización del proyecto, pero no tenemos contratos firmados.
Okay, mencionarse es que lo que buscamos, por ejemplo, si pongo como tema todo lo que es outdoor, lo que promovemos como Mood es el mundo de la aventura, el mundo del montañismo, el mundo de una experiencia de aventura en la naturaleza. Los productos, las marcas y los productos están al servicio de eso, ¿entendés? Y eso es lo que se está recogiendo con los operadores que se han querido sumar muy entusiastas a estas ideas.
Me queda bastante más claro. Y pensando
en un proceso, sí, en un proceso de curatoría bastante estricto que sea, porque creemos que efectivamente esto responda a una idea valórica, compartida. Entonces cuando uno hace estos conceptos un poco más radicales, genera muchos adherentes. Esa es la filosofía que hay detrás. Y de hecho hay mucha gente, aunque parezca que la radicalidad te excluye mucha gente, por el contrario, te atrae a la gente que verdaderamente debe estar en el lugar, que es lo que nos ha pasado.
Ya, eso significa que probablemente nos vamos a sorprender gratamente cuando veamos el tipo de industria creativa, de tiendas, de mercados y de restaurantes. Y pensando, porque ya nos queda muy poco tiempo, imaginémonos de aquí a, no sé, 5 años más, el proyecto está absolutamente consolidado, funcionando. ¿Qué te gustaría, Ignacio y Marcial, qué le gustaría escuchar de una persona que está sentado en un espacio público de Mood, comiéndose algo que compró en el mercado, disfrutando de el jardín. ¿Qué frase o qué idea les gustaría escuchar sintiendo lo hicimos lo correcto? ¿No valió la pena rompernos el mate durante una década para esto, Ignacio?
A mí me gustaría escuchar que una persona que vive en el barrio se siente en mood, siente mood como un lugar de extensión de su vida cotidiana. Eso es lo que me encantaría. Que usa mood para los efectos de venir un día en la mañana a tomarse un café y sentarse en la plaza, que al día siguiente viene con su marido a comer y durante el fin de semana viene con sus niños, que es donde también estamos haciendo un espacio importante para todas las familias que viven en el barrio y tiene la posibilidad de verdaderamente de entretenerse y nutrirse, porque aquí hay un programa muy interesante también desde el punto de vista cultural, que no para otro programa que podemos detallar, cultural de artes más oficios se llama, que permiten verdaderamente considerar la multidimensionalidad que tienen las personas. O sea, que no es solamente venir a un lugar a comprar, sino que tiene muchos elementos la persona, que mucho esperamos que los recoja y los interprete y los exprese adecuadamente.
Ojalá que así sea, Marcial.
Sí, yo me sumo totalmente a las palabras de Ignacio y a mí me encantaría escuchar que la gente siente que esto le aporta, le sirve y es un placer. O sea, el gran desafío de este desarrollo de espacios públicos para que realmente sea urbano, si nosotros se nos olvida que las ciudades básicamente son los espacios públicos y cómo este corazón palpitante que va a estar ahí adentro con este desarrollo que vamos a hacer de arte más oficio, que va a ser la extensión de lo que se genera realmente en su interior, y que finalmente en 5 años tengamos tan internalizada esta nueva categoría de mercado urbano que podamos entenderla como un corazón palpitante dentro de la ciudad, algo que en lo cual nos podemos sumar a su ritmo, y es eso, básicamente.
Excelente. Bueno, estaremos esperando que nuestra próxima conversación, imagino, ya será con la apertura de la primera etapa, supuestamente último mes de este año, no sé, quizás a principios del próximo. Así que estaremos pendientes de cómo sigue avanzando el mercado urbano Tobalaba, además el proyecto inmobiliario más grande que hay hoy día en Chile, Ignacio, ¿no es cierto?
Sí, así es.
No es cualquier cosa, aparte de todo lo que hemos conversado, es de un tamaño y de una importancia y de una inversión bien notable. Bueno, felicitaciones nuevamente, muchísimas gracias por esta conversación y que se cumplan los sueños, pues, y que eso sea lo que diga la gente, ojalá en algunos años más, cuando el proyecto ya está listo. Ignacio Salazar, Marcial Cortés Monroy, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Muchas gracias.
Nos vamos al corte, 2:56, volvemos en segundos.